Todos los domingos, de 11 a 13 horas, por Rivadavia Rosario, el Centro Cultural de la Salud. Un espacio de reflexión, contención y respuesta. Un encuentro entre escuchantes y profesionales de la salud. Centro Cultural de la Salud. Esta música para hacer la introducción. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto estar contigo, Antonio, tantos años que nos conocemos, tantas cosas compartidas y bueno, en un programa de lo más interesante y bueno, y que hace falta, ¿no? Así que muy contento de estar acá.
Bueno, muchas gracias. El motivo fue un motivo de encuentro a raíz de nuestra curiosidad por esto que está desarrollando en el teatro, lo viene desarrollando ya hace un tiempo. 22 de agosto es una fecha y ya nos va a decir Cacho a qué se refiere. Cacho Palma, yo te decía hace un rato que es psiquiatra, psicoanalista, dramaturgo, actor, y sigue siendo todo eso y sigue trabajando y haciendo consultorio.
Sí, por supuesto. Hace 500 años los artistas tenían mecenas, hoy tenemos que generarnos nuestro propio mecenas, y mi consultorio es eso, es lo que me permite el soporte no solamente económico, material, porque la vida del actor es una vida de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad. Entonces tengo dos lugares estables en mi vida: el consultorio ahí en Pasaje Santa Cruz, donde estoy en ese mismo lugar ya hace 30 años, y mi mujer, con la que estoy también hace 30 años. Son los dos lugares más estables de mi vida. Todo lo demás es nómade, impredecible. Y también me gusta ese aspecto de la vida, ¿no? O sea, cómo combinar el nido con el vuelo, ¿no?
Un día en Buenos Aires, escucha esto. Un día en Buenos Aires, salgo del hotel, estaba en un hotel en Buenos Aires, yo cuando trabajaba en una empresa, y iba por el pasillo, me encuentro con Cacho en el ascensor. Y me dice, espera, que arriba tengo el Rosario 2, salió una contratapa tuya.
Ay, qué divino.
Yo no sabía que lo habían publicado, pero mirá dónde me enteré. Pero son esos encuentros tan bueno, que creo que ibas con tu esposa por un tema de ella de magisterio o algo así, no recuerdo, sí, un congreso.
Sí, probablemente, claro. Un congreso. Vos tenés una memoria prodigiosa. Bueno, como tantos buenos lectores, ¿no? Porque sos fundamentalmente un gran lector.
Sobre todo,
claro.
Yo intento escribir, pero si vos me apurás, te digo, mira. Y me refugio en Borges, que era el que lo decía, che, pero palabra santa.
Por supuesto, pues nuestro más grande escritor era un gran lector, se había leído todo, toda la biblioteca, todos los libros, sí, seguro. Y bueno, justamente hablando de esa contratapa, lo que también se ha permanecido en mi vida durante 50 años es la escritura. Todo lo demás, puedo actuar, puedo dirigir, puedo estar de gira, puedo dar clases, pero siempre estoy escribiendo algo. Ayer mismo, en un rato de inspiración, me puse a escribir lo que podría llegar a ser una obra nueva, mientras tengo dos también en gatera ahí que las voy escribiendo, porque no escribo por oficio, nunca pude tener el oficio, escribo por impulso. Entonces me viene una idea y tengo que agarrar la máquina, y a veces a cualquier hora, ¿no?
Sí, a veces la idea hay que atraparla ahí, porque eso, después se escabulle y...
Tal cual.
Y te querés acordar y hacer ese esfuerzo, y no es como fue aquella vez.
No, tal cual.
Esa vez, te anuncia y se va.
Por eso no me gusta mucho, ascribo al concepto de epifanía, que lo tenía Joyce, que lo tenía, sí, Virginia Woolf. Bueno, 22 de agosto, esta obra de la que vengo a hablar, es una obra escrita desde claras epifanías, tres o cuatro que fueron sucediendo a lo largo de un año y que fueron a parar a esta red que es una red vivencial, para vivir una experiencia, para celebrar, que es la obra, ¿no? Y que hasta ahora, bueno, ya estrenamos en mayo del año pasado. Llevamos 10 meses de pleno trabajo y hasta ahora la repercusión y también eso que tiene que ver con el reconocimiento, con lo que te reconforta, con poder entregar algo, pero que también algo te vuelva, ¿no? Porque es un trabajo de absoluta entrega actoral. Yo creo que pocas veces en mi vida he hecho un trabajo actoral con tanto grado de entrega y de compromiso.
¿Solito estás?
No.
¿Acompañado?
Con el palmita, como le digo yo, que todos se ríen. Pues cuando estamos en el medio del fragor me sale palmita, que es mi hijo Lautaro, que es actor, tiene 25 años, pero hace 11 que se dedica a la docencia y a la actuación y a todo el mundo del teatro. También algo de artes visuales, bueno, por unas cosas, esas cosas de la vida, buscaba a alguien que pudiera soportar todo lo que él soporta, y nunca me imaginé que lo iba a hacer mi hijo, y que lo iba a hacer tan bien, tan notablemente bien, y con tanto profesionalismo, ¿no?
Él hizo, él estuvo en una apuesta de Shakespeare.
Sí, hizo un Hamlet
allá. Nada menos.
Nada más y nada menos, cuando tenía 22 años. ¿No? Sí, es más cara dura que el padre. Tengo la foto de él, porque es una foto. Yo debuté también a mis 22 años, por eso está el 22 también. ¿Con cómo te explico? Que vos te acordás, sí, mucha sí, gente sí. Se acuerda. El 22 de agosto de 1980. Y a los 22 años debutó en la Sala Labardén hace 3 años atrás con un Hamlet muy juvenil, muy moderno, pero muy verdadero también. Porque él es un chico, siempre ha sido así, es muy genuino. Es decir, no tiene nada que ver ni con el careteo ni con la moda. Se permite ser como es desde muy chico, que ha sido así su personalidad, su carácter, su manera de ser, la mantiene contra viento y marea, ¿no?
Uy, qué lindo. Bueno, 22, un número que se repite. Y si me permitís, a mí me sale el lunfardo por todos lados.
Sí, claro.
se me nota el barrio y el tango. El 22 es el loco.
El 22 es el loco y es el relator de la obra, el protagonista, que es un paciente que yo conocí en mi residencia del psiquiátrico allá en los 80, recién recibido de médico, bueno, no sabía bien qué hacer, ya era un actor conocido en la ciudad, ya dirigía, ya daba clases y, bueno, encontré un amor por Freud en realidad y dije, bueno, ¿cómo llegar al psicoanálisis desde la medicina? Y entré en la residencia de psiquiatría en el Agudo Ávila. Y ahí tallerizamos todo el sistema con esa locura, pasión que me acompaña. Teníamos taller literario, taller de teatro, taller de murga, taller de música, taller de plástica. Y en el taller literario lo conozco a César, que ha creado en mí un recuerdo imborrable. Y es el relator de esta obra. Lo que me queda dentro mío, lo que me queda en la memoria, lo que me queda como juego y como narración de aquel loco César, de quien nunca supe más nada, ¿no? Obviamente.
Como debe ser.
Eso.
Sí. El psiquiátrico, un puente entre el médico y el psicoanálisis.
Sí, exactamente.
Entre la locura
y el arte.
Y el teatro.
El arte.
Pero aparte vos tenés una anécdota buenísima que te pasó en Cuba, a propósito, sí. Porque ¿quién se mete en la obra también? ¿Vallejo?
Claro, bueno, César empieza a escribir, escribía casi todos los días, y lo que no se animaba a escribir, lo contaba. Porque decía, esto no lo puedo escribir, lo tiene que escribir usted, doctor. Y yo no lo escribí tampoco, pero me quedó en la memoria. Por eso hay un relato de él, que es una terapia electroconvulsiva contada en primera persona, que había sucedido años antes, y un día él dice, yo le voy a contar, doctor, y a todos ustedes, a lo del taller, lo que es un procedimiento. ¿Cómo es un procedimiento? Yo dije, lo habrá metido preso. No, bueno, él contó. Eso no lo escribí nunca, y como una epifanía, una madrugada me apareció el recuerdo de César contando, así, literal, porque esto es literal. Lo demás es todo ficción y recuerdo y mezcla. El día que me perforaron el cerebro. Así, ¿sí? Bueno, ese César escribía. Y un día trae un poema maravilloso que empieza, y si después de tantas palabras no sobrevive a la palabra, y si después de las alas del pájaro no sobrevive el pájaro parado, bueno, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos. Ese poema es de César Vallejo. Él firma abajo César, siempre firmaba César. Es más, yo creo que creo recordar su apellido, pero tengo duda, porque quedó como César. Y entonces, con Iris Valles, Gloria Anonis, 1985, fuimos al primer congreso argentino-cubano de psicología, que era un congreso internacional, iba la decana de la Facultad de Psicología, iba yo como jefe de residentes, y llevamos todo lo que implicaba la desmanicomialización a partir de un trabajo de talleres permanentes, o sea, que el loco no estuviera todo el día deambulando, pidiendo cigarrillo y pidiendo medicación, sino que encontrar algún pequeño sentido, algún pequeño deseo a su vida, y así, bueno, aparecieron todos los talleres. Llevamos la experiencia, leo el poema en el Congreso, en el Parlamento cubano, con toda la emoción de mi vida de actor, y a la noche, cuando estamos ya en un agasajo que nos hace el ministro de Salud y varias personalidades allá de la jerarquía que en ese momento tenía Cuba a nivel de salud y a nivel de educación, porque era una jerarquía real, no era una jerarquía inventada, tenían una experiencia impresionante en el campo de la salud, la educación y la cultura, se me acerca un cubano con mucha prudencia. O sea, si esto me hubiera pasado en Buenos Aires, me hubieran gritado, che, boludo, esto de César Vallejo, ¿no? El cubano, disculpa, chico, pero este poema que has leído hoy, me parece que es el poeta más humano de América. No me diga que, cuando me dijo eso, no me diga que es de César Vallejo, le digo. Sí, claro, dice, anda a buscarlo. Están los poemas humanos, que es uno de los últimos libros de César, póstumo, porque gran parte de la obra César no llega a publicarla, pero bueno, su amada, su eterna compañera, muy discutida por sus amigos, guardó la obra, la fue publicando, no permitió que los restos de César volvieran a Perú, de donde había sido tan maltratado, tan expulsado, y le dio su propio lugar en Montmartre, ¿no? como Gardel. Bueno, esta historia, entonces están los dos César en la obra, el loco César y el amado poeta César Vallejo, de quien recorro su poética, recorro también su recorrido, su caminata, su ir de exilio en exilio, ¿no? En una comunidad con tantos próceres latinoamericanos, no muy distinta a su experiencia a la de San Martín, que también es un expulsado, que también era negro, cholo, mestizo, como lo trataban a Vallejo, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que pienso? Ya tomarse el trabajo de meterse adentro de ese poema fue una autoría.
Sí.
Que César hace de César Vallejo.
Así, porque cuando yo vuelvo y le comento la experiencia, se ríe, y por lo bajo, así, porque hablaba, a veces hablaba medio acostado por lo bajo, y dice, sí, pero también es mío, dice. Y dice César. No dice
César. Pero aparte le dio vida.
Absolutamente.
Y le dio vida frente a gente instruida.
Pero claro, y me dio vida a mí, mirá, tantos años, y aparte, bueno, me invitó a profundizar la obra de César Vallejo, a quien conocía desde el... desde 1973 hay un que es parte de la obra, un tema grabado por La Negra Sosa en 1973 en un disco que se llamó Traigo un pueblo mi voz, y ahí es a mi hermano Miguel, que es el poema que escribe César Vallejo cuando fallece su hermano, su querido hermano de juegos, Miguel Vallejo, que tenía 26, César tenía 23. César estaba recién llegando a Trujillo, había ido a estudiar medicina. Y como no le gustó medicina, pasó a letras. Y bueno, la sorpresa tremenda fue que, sin saberlo, cuando me pongo a investigar más sobre Miguel Vallejo muere un 22 de agosto de 1915. Entonces, para un artista cabalístico que ama los números, bueno, ya la obra tenía que ser 22 de agosto, no podía ser de otra manera, ¿no?
El País también tiene una página del 22 de agosto cruel.
Horrible, horrible. Tal vez el preludio de lo que luego va a ser la ESMA y todo eso, pero ocurre el 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Sar, en Trelew, donde 19 detenidos políticos son sacados al pasillo y fusilados con una ametralladora. Por estas cosas de la vida, 3 sobreviven y cuentan esta historia. Los 3 que sobrevivieron fueron desaparecidos durante la dictadura luego. El Turco Aydar, que estudió acá en Rosario, que era de la conquista, María Antonia Berger y Luis Alberto Camps. Son los 3 que sobreviven de esa lista de 19.
Hay sobrevidas que ayudaron incluso a entender. Walsh sí. Exhumó una.
Sí, bueno, mirá.
Escuchando a través de la ventana, ¿no?
Sí, tal cual, sí. Bueno... Tal vez este haga una obra sobre Haroldo Conte, hablando de los desaparecidos, los grandes escritores. Tengo muchas ganas de hacer algo de Haroldo. Vamos a ver. Es entre las cosas que tengo ahí en la gatera está Haroldo, que me llama. Vamos a ver.
La vida. Mira, me acuerdo de una, de cómo termina, viste que él tenía esas cuestiones que de, como si fuera de declinación de, sí, de una oración, pi, punto, la vida, y seguía con otra cosa,
así es,
o con
así
lo mismo.
Así es.
Bueno, no, te decía, mi querido amigo, que a lo mejor si buscamos a la Negra Sosa y encontramos esa canción,
a
yo
mi
no
hermano
la tengo,
Miguel. Sí, a mi hermano.
Yo no la tengo, pero me gustaría mucho recrearla, sí, en, sí, en este momento. Pero sigamos con el 22 de agosto, porque el 22 de agosto, mira, pero parece un juego para armar.
Eso,
¿no?
Eso es la obra y se arma en cada espectador, y eso es lo maravilloso, porque me lo han dicho acá y me lo han dicho en España, gente que no conocía directamente la historia argentina. Hay un momento donde dejo de seguir la obra y me sigo a mí mismo. Empiezo a recordar en mí la adolescencia, las luchas, las rebeldías. Y vos, que sos un gran lector, la obra empieza con la carta al padre de Kafka, que es absolutamente conmovedora, de la cual me permito hacer un extracto, y te juro, y tú lo sabes que es así, la hago con el alma, porque soy de una generación que ha vivido esa cosa, donde la dictadura no solamente estaba afuera, estaba en la propia casa, ¿no? Y a veces con las mejores intenciones, porque mi viejo en realidad era un buen tipo y me cuidaba, pero me cuidaba demasiado duramente, demasiado duramente, ¿sí? Y aparte confundía a esa generación el miedo con el respeto. Mis hijos me respetan, pero nunca me tuvieron miedo y ojalá nunca me lo tengan. Sí, no es lo mismo el respeto que el miedo, ¿no? Y mi padre, calabrés, fuerte, un hombre muy fuerte, me produjo miedo hasta pasado mis 20 años. Miedo a su mirada, a su opinión, a su descalificación. Y bueno, eso es Kafka, y aparte Kafka en esa carta de alguna manera cuenta cómo se siente un miskefar, una especie de insecto, cucaracha, escarabajo pelotero ante su padre. O sea, él anuncia en esa carta que nunca publicó, que la publica su amante Dora Diamond, lo que es sentirse ante ese poder, o sea, hasta ante esa omnipotencia, ante esa crueldad como la que hoy estamos viviendo. Eso, ¿no? Un miskefar, un escarabajo, una cucaracha, un bicho, ¿sí? Y ahí ya lo cuenta en la carta. Después vendrá la metamorfosis, ¿no? Que es un deleite tremendo, ¿no? Porque es un canto a la humanidad. La metamorfosis, es decir, no somos un desecho. Y fíjate que ese término, miskefar, que él usa en la metamorfosis, es el mismo que van a usar los nazis. El judío pasó a ser un miskefar.
Que sí, qué derrotero, qué vida dura la de este hombre que sí pudo poner escribir en con palabras.
Sí.
Ese drama que vivía adentro.
Sí, tal cual.
Hay un guatemalteco que ahora es muy leído, que se llama Jalfón.
Ajá.
Que te sugiero que no lo dejes
sí,
de
claro,
leer.
Claro, claro.
Escribe rápido, escribe corto. Escribe con el alma.
Claro.
Un tipo que entra a la literatura ya después de formarse, vivir en Nueva York, porque su padre se traslada a Nueva York. De Guatemala, vive la Guatemala mala,
sí, claro,
la Guatemala malísima, sí, sí, que fue muy mala.
Sí.
Escribió muchas cosas, tiene un árbol genealógico que tiene tantas ramas que te perdés de las ramas que tiene. Escribió algo maravilloso, otro libro que, amparado en la carta al padre, él le recuerda al padre cuántos escritores se suicidaron.
Mira.
Uno, mira, por uno.
Claro, claro.
Ese es el regalo que le hace al padre.
Bien. Jalfón. Lo tengo que ver, lo tengo que ver. Sí, sí.
Lo vas a tener. Si lo pedís de esa manera. ¿Cómo vas a tener vos, escuchante del Centro Cultural de la Salud, el tema musical que hiciera referencia mi amigo Cacho Palma?
Hermano, estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo como antes. Todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no ves conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, Miguel, al alborear. Pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste, y tu gemelo corazón de estas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá.
Todos los domingos de 11 a 13 horas, por Rivadavia, Rosario, el Centro Cultural de la Salud. Un espacio de reflexión, contención y respuesta. Un encuentro entre escuchantes y profesionales de la salud. Centro Cultural de la Salud.
Una escuchante, Elba, dice que le encanta la parte literaria del Centro Cultural de la Salud.
Pero muy bien.
Como si fuera la biblioteca, Elba. Bueno, es algo así. La primera novela que me introdujo a Jalfón, Jalfón me agarró de ahí, ¿sí?, no me soltó, se llama Canción.
Ajá.
Canción. Hay otra, Saturno, Monasterio, que estuve leyendo anoche.
Ajá.
Tiene sangre judía, entonces lo judío está muy muy metido en su literatura, con la capacidad de una persona que no hace elegías, sino que trata de meter el bisturí, claro, donde corresponde, con, claro, su opinión. Biblioteca Bizarra y demás, entre ellos está la... Son todos, mira, en algunos libros vienen dos o tres novelas juntos.
Ajá.
O esas mismas novelitas están separadas. Pero si vos querés un experto en Jalfón, en Rosario, no es experto en Jalfón, sobre todo experto en nuevos literatos, hay una librería, esto no es un chivo, te puedo asegurar, que la tiene un tipo maravilloso, se llama Germán, Siete Locos.
Claro.
Siete Locos, en casa de Mendoza, enfrente de la comedia, enfrente de nuestra ópera.
Dijo, estamos con Art, pero es el Juguete Rabioso.
Sí.
Y la librería.
Sí, Juguete Rabioso.
Bien, y Germán es realmente un experto.
Ah, bueno.
Yo llego y le digo, Germán, ¿qué puedo saber de esto? ¿Dónde puedo investigar? Bueno, ¿dónde lo puedo encontrar?
Decirle que te ayude con Jalfón.
Sí, por supuesto, ya está. Aparte, dos veces al mes voy ahí, revuelvo en ese quilombo que
te va a ayudar con Zambra también, que es un escritor chileno,
sí, sí.
te va a ayudar con muchos otros, nuevos, que vale la pena, leer, gente muy joven,
claro,
muy joven.
Pero buenísimo.
Bueno, en esto que derivó en literatura tenemos que volver al tablado, al escenario. ¿Cómo es la apuesta esa que hiciste?
Es una apuesta despojada, pero a la vez con un nivel de estética maravilloso, porque bueno, pienso que la poesía en el teatro también tiene que ser una poesía plástica visual, es decir, que tienen que convivir tres poesías: la del texto, la de la puesta en escena, que es plástica visual, y por supuesto la poesía que le toca al actor, que es la corporalidad, es decir, cómo hacer pasar esto realmente por el cuerpo, por acciones transformadoras, por la búsqueda incesante de una verdad que te habita interiormente y que no es un modo cómodo. Hay un actor en desequilibrio permanente, muy apoyado por Lautaro, que entra y sale, porque es una sala que se está desarmando, un grupo que va a perder su sala de teatro, entonces resisten haciendo su última pasada mientras la sala se va desarmando, y tiene un elemento central que sería lo que se llama en la historia del teatro un practicable, que es un andamio hogareño, un andamio relativamente pequeño, pero es un andamio con las tablas y todo eso. El actor siempre está en ese andamio, toda la obra ese andamio va girando y pasa de ser un juego de plaza a una cárcel, a una camilla, al pollo de la casa donde nos haces una falta sin fondo, dice el querido César, ¿no? El pollo es un banco rústico de madera, ¿no? Que no tenía respaldar, que se apoyaba contra la pared.
Claro.
Sí.
Qué fantástico, porque estaba pensando el andamio, que es el leitmotiv de la construcción de una casa, en el desarmado. Sí. Estaba construyendo el desarmado.
Exactamente. Un obrero del escenario, esa es la idea, ¿no? Un obrero que hace y deshace la obra todo el tiempo, ¿no? Teje y desteje. Esa es la idea de esta ficción que creamos, con elementos de acontecimientos y sueños, ¿no? Pues la obra tiene cuestiones muy muy oníricas también.
Bueno, esta noche yo pienso ir.
Se está recontra invitado, amigo. ¿Qué más quiero?
Así que voy a estar allí un ratito antes de las 20 para no perderme ningún detalle.
Exactamente.
Esto es en calle Salta.
Sí. Salta y Suipacha, una esquina hermosa, un teatro hecho con autogestión, con mucho a pulmón, pero muy bien, o sea, todo funciona bien hasta ahora. Toco madera, como dice Serrat, pero hasta ahora todo funciona muy bien. He tenido temporadas memorables ahí y vuelvo al Rayo, y aparte tiene una comodidad hermosa que la teníamos en la época nuestra, cuando hacíamos teatro con Tealdi, con Chiqui González, con Norberto Campos, que nos encontrábamos, estuviéramos donde estuviéramos, con Pepe Costa, con tantos amigos, mira, no, donde estuviéramos nos encontrábamos, en el Chaco, en el Internacional, a las 12, 1 de la mañana, a comer, a charlar, en esas largas sobremesas de viernes, sábado. Bueno, el Rayo tiene un barcito encantador, donde ellos hacen una muy buena pizza, cerveza artesanal, entonces siempre nos da la posibilidad de hacer un exquisito tercer tiempo. Termina la obra, salimos ahí nomás en lo que sería su hall bar y estamos muy bien atendidos. Así que bueno, ahí estaremos, Antonio.
Arriba de ahí, o de la casa de al lado, había una pensión.
Ajá.
Tenía la puerta abierta. Yo vivía a 20 metros.
Pero mirá vos.
Sacaba el auto, yo vivía a Suipacha 182.
Ajá.
Sacaba el auto y veía. De mi casa se veía, y veía a un amigazo, son médicos ahora, médicos que han ejercido durante mucho tiempo, caminando y estudiando,
claro,
a Telmo,
claro.
Nicola, que es del que me acuerdo, sí, compartían ese lugar con varios estudiantes más.
Bueno, hablando de salud y literatura y arte, vos sabés que hay médicos que se han recibido, que son de mi camada, con quienes estuve en el Clemente Álvarez, o después compartiendo algunos momentos cuando yo hacía la residencia del psiquiátrico y ellos eran residentes del Centenario, que habitualmente vienen a ver mis obras y me lo agradecen muchísimo, y compartimos muchas cosas. Te nombro algunos clínicos notables de la ciudad. el Chingo Elber, Ricardo Miguel, sí, el Pepe Gentilini, son amigos míos desde hace 50 años.
De la... El Pepe salió hoy por teléfono, claro, porque, por el ciclo de cine que está haciendo, sí, en el Británico.
Claro, bueno, ese ciclo de cine es maravilloso. Maravilloso.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, ya ves cómo se cierra todo, bueno, los círculos.
Claro que sí.
Y
claro,
todos los que nombraste, esos son íntimos amigos también. Sí, ahora, claro, lástima, no nos frecuentamos tantos, pero en un tiempo frecuentábamos muy seguido. Bueno, la amistad. Queda menos de un minuto para irnos. Te agradezco tanto que hayas venido. Yo porque también, me has movido muchas cosas.
Claro, claro que sí, a mí también, como siempre.
Y esta noche la vamos a seguir. Bueno, mi amigo, ¿usted se va con el mismo tema, ese de la Negra Sosa? Si quiere, lo perdió ya, bueno. Entonces, ponga la Ligia Piro.
Oh, qué hermoso.
Que canta muy lindo.
Qué hermoso, ¿eh? Ligia Piro, qué hermoso.
Y con ella nos vamos a ir. Mientras hablamos nosotros, te vaya poniéndolo. Claro, porque nosotros tenemos que ir tranquilo, como si desarmáramos este escenario. Lo vamos a ir desarmando, nos vamos a ir yendo. Eso.
Los domingos, entonces, al mediodía, está la radio. A las 20 horas está 22 de agosto en El Rayo. Los cuatro domingos de abril. Hoy es un reestreno. En realidad la obra lleva ya 60 funciones y todavía cada función ha sido un estreno. Y volver a Rosario, volver con tanta gente querida, es algo que ya me tiene absolutamente conmovido y, por supuesto, con miedo. Si no tuviera miedo, no actuaría.
Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados una décima, humedad 68.